Están escuchando en la 102.5 UPV Radio Pasajeros de la Felicidad. Dirige Vicente Gay.
Hace unas pocas semanas asistí al concierto en el Palau de les Arts de la Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados con motivo del 60 aniversario de la fundación de esta coral, conocida como la Escolanía de la Virgen. Y para que nos cuente cómo funciona la Escolanía de la Virgen por dentro, nadie mejor que un profesor y gran amigo que se ha jubilado hace unos días y que es conocido por todos ustedes, pues ha estado en nuestro programa en alguna que otra ocasión. Se trata de don Pascual Iranzo Viana. Buenos días, Pascual.
Buenos días, Vicente.
¿Cuánta nostalgia, o sientes nostalgia de no asistir como antes todas las mañanas a tus clases en la Escolanía?
Bueno, hay la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva en el sentido es que estar jubilado, ahora ya no tienes la obligación del trabajo de ir todas las mañanas, madrugar, aunque mi horario también era un poco especial los últimos años, porque yo estuve de 17 años allí de director coordinador y luego después pues volvió otra vez un poco más el tema del profesorado y dedicado más a los niños que, entre comillas, más aprecio y más necesitan cariño, como son los niños residentes. Entonces, por una parte, muy contento por estar jubilado, pero por otra, echo mucho de menos a compañeros, amigos y sobre todo a los niños, especialmente a los residentes. Y no me he podido aguantar y el otro día estuve cenando con ellos.
Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Pascual, tú mismo has dicho que estuviste unos años siendo director coordinador.
Director coordinador.
Pero tu función diaria dentro de la escolanía desde que empezaste a trabajar allí, ¿cuál ha sido?
Mira, desde que empecé en el 97 a trabajar allí, sobre todo lo que más he llevado es ser el responsable de la titularidad. Lo primero, la pregunta que me has dicho anteriormente, ¿cómo es la Escolanía? Entonces entenderá mi respuesta. La Escolanía es una institución que está compuesta, digamos, de tres estamentos. Ahora, antes cuando llegué yo estaba de otra forma, pero se hizo unas reformas y unos cambios. Y es, tenemos un colegio concertado, una escuela de música y una residencia. Digamos, entonces para llevar todo eso hacía falta, ahora se ha cambiado de otro sistema, un director coordinador que coordinara. El colegio tenía el director, la escuela de música, que cuando llegué no había escuela de música y la creamos, está el director de coro, Luis Garrido, completamente. Y luego la residencia la llevaba yo. Pero entonces yo era el que coordinaba para que no se solaparan todos los trabajos, porque el alumno, desde las 8:30 de la mañana que entra hasta que yo era director coordinador a las 7:30 de la tarde que salía, ahora salen más, un poquito más pronto. Y luego se quedan los residentes, que son los niños que quieren pertenecer a la Escolanía, pero que son fuera de Valencia. Y para que tengan, digamos, todo completamente, tienen la residencia allí. Entonces yo coordinaba todo eso, llevaba la administración. Y cuando podía, el tiempo libre, digamos, de refuerzo, profesor de refuerzo. Profesor de refuerzo especialmente lo que más a los niños residentes. Cuando se marchaban ya todos los externos a las 7 de la tarde, entonces los cogía yo 1:30 para reforzar desde tercero de primaria hasta segundo de la ESO. Era yo cuando los reforzaba, preparar, digamos, los deberes y el estudio, hablando con los profesores, me decían dónde tenía que trabajar. Ese sería un resumen muy, muy, muy...
Sí, te iré preguntando durante la entrevista y me irás desglosando todo lo que acabas de decir.
Lo que quieras, sin ningún problema.
Pascual, ¿qué requisitos debe de poseer un escolán para poder entrar en la Escolanía?
Pues mira, el requisito especial que se tiene todo es tener... oído, muy buen oído y voz. Y luego no hace falta ser ningún lumbrera. Hombre, siempre, cualquier colegio, si te llega gente o niños bien preparados, pues mejor. Pero el requisito principal es que tiene que pasar una prueba de voz y oído el niño. Y la sorpresa es que muchos papás no saben que sus hijos tienen cualidades. Los especialistas, como es el director o los profesores que van probando en colegios o allí en la casa, en la Escolanía, van a probar o jornadas de puertas abiertas que hacemos, se llevan la sorpresa y dicen, pero si mi hijo yo no sabía que tenía estas cualidades, son los profesionales los que la descubren. Yo, que tú sabes que soy, que he sido músico de banda, pues no tengo la capacidad.
Muy buen saxofonista.
Bueno, hacíamos lo que podíamos para acompañar en la banda, pero pasárnoslo muy bien, y eso sí.
Pascual, parece ser que tú ya me has contestado la pregunta que te voy a hacer, pero refuérzala un poco. Todos los niños que entran a formar parte de esta, digamos, academia, ¿es indispensable que canten en la coral o pueden entrar solo para aprender otras materias?
Tienen que... todos cantan en la coral, quitado los que están el primer año. El primer año están un año de rodaje, pero... el canto es imprescindible allí, como tú sabes, cantan todos los días el mediodía en la basílica. Eso es lo mínimo que canta el coro de la Escolanía, digamos, canta todos los días en la misa de mediodía. Pero aparte de lo que es la voz, pueden tener la opción de coger especialidad, bueno, especialidad, poco conocimiento, en violonchelo, en trompa, en violín,
piano
y flauta travesera. Creo que no me dejo ninguno aún. Bueno, ahora también va a ser órgano. En estos momentos que me jubilaba iban a implantar también órgano.
O sea que es indispensable sobre todo, entrar en la Escolanía.
Hombre, sí, yo puedo decir que cualquier familia, y que tú conoces familias que son los padres músicos, los hijos músicos, los abuelos músicos, el ambiente para un niño, para saber música y luego salir profesionalmente. Yo ahora conozco profesionales que están viviendo y buenos profesionales que están viviendo de la música y entraron allí sin tener conocimiento ni sus padres, sin ningún ambiente. Es un ambiente totalmente musical.
Diariamente, ¿en qué ocupan las horas de clase los niños? O sea, desde que entran a las 8, sí. 8 y media, ¿no?
Vale, normalmente, lo digo así, de 8 y media a 12 y media tienen las 3 horas de colegio concertado completamente. Luego, de 12 y media hasta que se marchan a la basílica, unos tienen lenguaje musical, otros tienen piano, otros tienen violín. Cada uno ya tiene una hora antes de irse. Luego van a misa, hacen la misa el mediodía, vuelven a la institución, comen y tienen el recreo de mediodía, como cualquier colegio, que niños que se quedan a comer, y a las 3 empiezan las clases, de 3 a 5. Ya han hecho las 5 horas lectivas de colegio. De 5 a 5 y media, recreo, y de 5 y media a 7 de la tarde, otra vez instrumento, canto, el ensayo general de coro, una hora que tienen, y luego después instrumento, y como son todos los niños que están en ese momento con la música, algunos que no pueden, por las instalaciones, que las tenemos muy modernas y las cabinas todo muy bien preparado, están repasando lo que les ha quedado del día de estudio para intentar no llevarse ningún deber a casa. No sé. Y a partir de ahí, que salen a las 7 de la tarde, es cuando se quedan los niños residentes, que era lo que yo te he comentado, que suplíamos, qué difícil es suplir, Vicente, el cariño y el ambiente familiar. Sí, sí. Pues eso nos ha tocado a profesores, a mí especialmente, 2 horas con ellos. Por eso es esa gratitud que tengo yo hacia los niños residentes.
Y lo que vi yo, que te quieren los niños también. Lo vi en el día de tu homenaje.
Yo me siento muy feliz. Y luego pasa el tiempo y los ves crecer y los ves hechos hombres y que te saludan. Incluso he tenido la fortuna el otro día de mi jubilación, un tiempo antes, escribirme una carta a un profesor, un alumno, y me llena de satisfacción que te digan, don Pascual, como allí el don lo dice el mucho, yo les digo que ya sabes, no, gracias a usted estudié historia y recuerdo las ruinas romanas de Tarraco, en Tarragona, cuando nos llevó usted. Pues te llena mucho de satisfacción o ver pequeños diablos que cantan como los ángeles, que digo yo, que los ves en el escenario cantando, como aquel día viste a Mario Cerdá cantando en el palacio, ahí en el Reina Sofía. Pues te llena mucho. Esa es la mayor satisfacción. Yo creo que un docente, los alumnos, dices, dan mucha guerra, pues claro, y si no dan un poquito de movida a los pequeños, que lo van a dar a nuestras edades ya, pues tienen que ser así, tienen que gastarte. Yo tengo anécdotas muchísimas con ellos.
Luego nos contarás algunas,
pues, sí. Pues, las que quieras, porque tengo muchísimas, muchísimas.
Oye, Pascual, ¿qué hay, más niños externos o internos?
Mira, esto es una cosa también, la leyenda de a veces que se ha hecho negativa de los internados y que ha sido. La Escolanía, yo cuando llegué, pues era casi un 60% internos y un 40% externos. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante ese tiempo hasta ahora, entonces había pocos conservatorios, había pocas escuelas de música. Entonces, de los pueblos, el que quería estudiar un poco, que tenían conocimiento, decían, a la escolanía. Claro, todo eso se ha cambiado. Ahora, pocos pueblos hay que no tengan escuela de música, tengan algo para preparar. Entonces, eso cuesta. Luego también la leyenda del internado. Yo cuando estaba allí, tuvimos la desgracia de las franciscanas del Buen Consejo, eran las monjitas que llevaban la residencia. Y siendo director tuve que hacer las gestiones para cambiar y vino un matrimonio que es el que ha estado llevando la residencia, que son encantadores. Pero el internado hay que dar mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. Entonces ha ido cediendo por esa serie de cosas. Por las otras, no, yo creo que es tan difícil suplir el cariño que he comentado, pero ese sería el motivo. Y en este momento tenemos 11 niños. 11 niños son 11 niños preciosos. También hay que ser realista, pues nos encontramos con algún niño que la familia está desestructurada.
Ya.
Qué difícil es eso, Vicente, sí, intentar sí. Nosotros, pues tenemos que, por lo menos intentarlo.
Sí.
Intentarlo. Yo te puedo decir una pequeña sobre este tema. Faltando una semana, uno de los niños, Sperhey, con motivo, pues está con medicación y todo, pues tuvo una reacción fuerte y yo tuve que reaccionar. Y me excedí un poquito en la reacción para sujetarlo, porque hay que sujetarlo en ese momento y todo. Lloraba yo, luego tuve que hablar con los padres porque se creían, a ver, que yo, como profesor, en veintitantos años, no he dado ni una bofetada, por Dios mío, ni tocar, pero en este caso concreto tienes que coger al niño y sujetarlo y todo eso. En ese momento, arañazo o algo, pues sin querer hice un poquito de daño yo al todo eso. Me caían las lágrimas porque me sentía sucio completamente. Me quedé muy satisfecho cuando me dijo sus padres, Pascual, que nosotros nos toca hacer eso y sabe la labor que estás haciendo ahí con mi hijo nunca será agradecida totalmente. Eso es lo que llena, Vicente, eso es lo que llena. No sé si he contestado bien.
Has o a lo mejor me perfectamente y me has emocionado también. Con motivo del 60 aniversario se ha editado un CD de conmemoración de esta efemérides, una colección de piezas sagradas cantadas por la escolanía en su contribución diaria al culto de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia. Vamos a escuchar, si te parece, Pascual, una de las grabaciones del compositor Franco Montani titulada Dexter Domini.
Thank you.
En estas grabaciones colabora el organista David Morales Tent y están dirigidas por Luis Garrido Jiménez. Pero sigamos con Pascual Iranzo Viana y nuestra siguiente pregunta es: sabemos que la educación que reciben por parte vuestra es magnífica, pero como niños que son, antes lo decías tú también, ¿les sale el ser inquietos y revoltosos en algún momento?
Por supuesto, por supuesto. Son niños y hay que comprenderlos. Por supuesto que el profesional, mira, también tengo que decir, aprovechar el equipo profesional tan bueno que hay en la Escolanía. Yo, en el homenaje que me hicieron en la Basílica, en mis palabras le decía a Luis Garrido que los cuidara, que los mimara, que tenía un equipo muy importante.
Eso lo escuché
porque
yo.
El público, salen los niños y el director, pero hay una labor profesional ahí que no se ve. Es igual que los profesionales de la radio, vosotros, pero los equipos o quién está detrás, todo claro. Eso. Pues eso es mi homenaje también a toda la gente que he dejado allí, porque son grandes profesionales, con un poquito de mimo y un poco se puede disfrutar mucho en una educación integral, Vicente. Aquello es educación integral. Hay muchos colegios que no pueden tener lo que se tiene allí. Es la educación integral y sabes lo positivo que es la música en la educación, la terapia que es, y allí lo tienen todo.
Sabemos, Pascual, tanto tú como yo, que tus excompañeros profesores lo van a hacer y van a continuar, porque yo musicalmente conozco a Paco Valero, conozco a don Luis Garrido, y veo que son grandes músicos, grandes profesionales, y creo que van a seguir con una buena línea esto que habéis empezado, los que hace años habéis estado allí.
Sí, por supuesto. Yo lo que has dicho, se ve la imagen más de Luis Garrido, pero luego no quiero citar más nombres, has dicho Paco Valero, pero profesores que muy bien, muy bien.
Tú tenías una compañera allí a la que quieres mucho.
Hombre,
yo quisiera que la nombraras.
Yo, una compañera, Alicia, una profesional muy buenísima, buenísima, es la psicóloga, tiene mucho trabajo, es una psicóloga con dedicación completa, bueno, creo que quedan 2 horas, pues es una profesional y es la profesional que, como dije yo, que es de estas personas que lo que siente lo dice. Qué difícil en los tiempos que estamos hoy, más siendo psicóloga. Entonces yo a veces, cuando era director, me tocó discutir con ella, pero siempre sabía que si discutía era por algo profesional, porque luego es un encanto de persona y de profesional. Allí muy a gusto. También tengo otra compañera que es de Sinar Carceli, es que no quiero nombrar muchos nombres porque me voy a dejar alguno. Mira, el especial de Alicia sí que...
Y luego sé que lo van a escuchar porque sé que hay muchas madres de niños que van a escuchar este programa.
Bueno, pues me alegraría que las madres... Sí, también otro apartado. Yo les también, en mis palabras de despedida, los padres... El equipo de padres colaborando, los padres y las madres colaborando totalmente con el centro. Eso sí que es una satisfacción. En otros momentos que he estado de director coordinador, a veces ha costado crear el ambiente, pero hay un ambiente muy bueno. Yo también tengo muy buenos recuerdos de un viaje a Suecia con llevarme a 30 padres. 30 padres, 30, y los alumnos de la Escolanía, y convivir en Fyrishov, en unos apartamentos allí, unas cabañas, en Uppsala, el cancionero de Uppsala, que es valenciano, allí estuvimos, y fue luego se creó una amistad buenísima, buenísima, y ahora estoy viendo también un buen ambiente de padres y colaborando mucho. Ahora para el viaje que van a hacer a Roma, están colaborando completamente.
Pascual, en estos momentos, ¿cuántos escolanes son en total?
Pues mira, yo no quiero ya olvidarme después de jubilarme, 48, 48 eran. Pero hay que pensar que, como te he dicho, están repartidos. Allí es un privilegio estar, porque un profesor o una profesora puede tener 12 alumnos. En un momento determinado, pues puede tener un poquito más, pero son muy reducidos los alumnos.
¿Y cuántos profesores os encargáis de impartir las clases de estos 48?
Allí el problema que hay es que jornada completa de profesores hay pocos. Luego, con jornada muy incompleta sí que hay bastantes. Jornada parcial, que digamos. Y al compaginar, ahora, por ejemplo, Amparo Díaz compagina lo que es el colegio, que es la secretaria, la jefa de estudios, la secretaria, compagina, porque es especialista en viola. Se me ha olvidado también viola. Otra especialidad, sí, también. Pero si no, normalmente hay profesores que son solo de música y profesores de colegio. Entonces hay unos recursos humanos, pues hay bastante. Pero cifra, te podría decir, de profesionales que puede haber allí, con dedicación, algunos de 2 horas o todo eso, pero sobre unos 20 algo.
Ya es una buena cifra.
Es una cifra. Y además...
Porque esto pasa como los institutos, que hay profesores que van a dar una clase de 2 horas y se marchan.
Y también te puedo decir, voy a aprovechar esta oportunidad, que el centro, la inversión que se necesita en el centro es muy importante. Gracias a la ayuda que hace la Basílica para mantener el centro, si no sería imposible. Es imposible mantener aquel centro con los profesionales dedicados a la educación allí en... Eso sí que hay que reconocerlo, que la Basílica es la entidad jurídica. Sí, o sea, sí, que sí. La Escolanía no tiene entidad jurídica. La Basílica es la titular. Por eso yo era director coordinador y representante de la titularidad los 17 años. Luego después ya no, lo que te he comentado, de profesor.
Pascual, ¿quisierais agrupar más niños en la Escolanía o el cupo que tenéis todos los años es el idóneo?
Vamos a ver, como en todas las partes, hay lo que te he comentado anteriormente de todo el mundo, el acceso a la música lo tiene más sencillo ahora, pues hemos intentado estos años de que se ha reducido un poquito la gente venir de propio motu a probar, pues ya desde muchos años Luis Garrido, el director, y ahora otra profesora que había, y Gabriel, es que si no digo los nombres luego me sabría muy mal, pues van probando por colegios y todo eso. Y sí que se ha notado ahora qué es lo que ocurre, que el problema que tiene la institución, digamos, o la voz, que es lo que prima allí, tú que sí que conoces, a los niños les cambia la voz. Lo ideal allí sería que por lo menos secundaria se hiciera, pero ¿qué pasa con los niños que les cambia la voz y ya no pueden cantar en el coro? Es muy complejo. Yo te puedo decir que ahora está costando de que los niños vayan allí. Ya ves con el prestigio que tiene la Escolanía, pero a veces ¿por qué? Porque a lo mejor están muy, muy tranquilos en su colegio, tienen ya la plaza que han conseguido y es muy difícil. Luego, en secundaria tienen que buscarla. Hay unos pros y unas contras, igual que te diría, ¿y por qué no niñas? Pues yo sí que hubo unos intentos, aunque los más puritanos, pero a mí me hubiera encantado, lo digo sinceramente, y ahora menos responsabilidad que tengo, que hubiera habido niñas, a lo mejor supliríamos también bastante el tema. Y creo que las instalaciones que tiene el centro se podrían cambiar. No sé si te he comentado...
Me has contestado la pregunta que te iba a hacer a continuación.
Vaya,
perfectamente.
Me adelanto yo.
No, pero muy bien, porque yo te iba a decir que cuando terminan el ciclo de su aprendizaje los niños en la Escolanía, ¿dónde continúan sus estudios? ¿En universidades u otros centros de enseñanza?
Mira, cuando terminan allí, que hacen segundo de secundaria, nosotros por ley, los niños que quieren seguir en Valencia van a Billuter. Es Billuter, sí, sí. Mira, sabes que el churrico de Valencia...
El Billuter.
Sí, entonces pueden seguir allí.
La Plaza Viriato.
Efectivamente, pueden seguir allí estudiando y van compaginando tanto el conservatorio como hacen las pruebas, pasan todos. Normalmente qué difícil es que un niño de la Escolanía no pase las pruebas de conservatorio y siguen allí. Y los que son de localidades cercanas... pues vuelven al instituto donde estaban anteriormente y al conservatorio. Las pruebas de conservatorio siguen ahí. Uh-huh. Y luego, pues hay un porcentaje que se dedica a la música, pero luego también tenemos grandes profesionales de la medicina, de cualquier
materia
que hay por ahí, eso. Pero ya te digo, principalmente de música.
Pascual, ¿es en la celebración eucarística donde la Escolanía desarrolla especialmente su actividad coral? Pero vemos que también ha participado en otros actos, como en óperas, conciertos, en otros eventos, sí.
Hombre, por supuesto que yo creo que el recurso humano que hay en la Escolanía, aparte de la función específica y, que es el canto a la Virgen, eso se tiene que tener muy claro desde el principio allí. Allí, cuando llegan los padres, se les informa completamente cómo funciona el centro y que es un centro cristiano. Pertenecemos a colegios diocesanos, al arzobispado. Entonces, nosotros no queremos engañar en ese sentido. Nosotros no intentamos, o como algunas veces, no lo metas a lejos, que se van a hacer cura. Yo soy padre de familia numerosa y he ejercido allí todo, ¿sabes?, en ese sentido. Pero claro, los ideales del centro se tienen que mantener completamente. Entonces, ya te digo, a partir de ahí, con esos recursos, ha aprovechado muy bien el director Luis Garrido y se han hecho colaboraciones. Cualquier ópera que necesita voces blancas, eso, por supuesto, que cuentan siempre con la Escolanía.
Por cierto, antes, a micrófono cerrado, estábamos hablando de que acaba de participar la Escolanía, aparte del nuevo CD que estamos escuchando en este programa, pues ha participado también en una grabación que se le ha hecho, unos músicos de Valencia han hecho una grabación para que lo en Fallas, cuando se acerque el día de la ofrenda, por ya en frente de la Virgen y tal, que muchas bandas de música interpreten este paso doble o esta marcha, no sé, que es el himno a la Virgen de los Desamparados.
Sí, sí.
Y ha participado la Escolanía de la Virgen junto con una gran cantante valenciana que la tendremos aquí la próxima semana, Aisa Bordas.
O sea, muy bien, ¿sabes? Muy bien. Pues
yo estoy deseoso de escuchar a ver la Escolanía por detrás, lo bonito. Que...
No, la Escolanía, yo puedo decir que a nivel de profesional, la labor que está haciendo Luis Garrido, pues muy importante en ese sentido, y ha dado una profesionalidad que ahora es respetada. Pues conocemos más la Escolanía de Montserrat, muy bien, por supuesto, los catalanes, muy bien, pero tenemos... Una Escolanía valenciana,
sí,
total valenciana.
Sí, y orgullosos.
Y orgullosos y colaborando completamente. Cualquier ópera que hay, no solo de Valencia, que han salido fuera. Han salido fuera con óperas por España. O sea que en ese sentido la comunidad valenciana puede estar muy orgullosa de su Escolanía.
Tú sabes lo bonito que es el Día de la Virgen de los Desamparados.
Hombre.
Que hay mucha gente que va naturalmente a la devoción que tiene a la Mareta, a la Virgen de los Desamparados. Pero hay mucha gente que va a escuchar esas interpretaciones de la Escolanía de la Virgen con normalmente la banda, antes creo que era la banda municipal, ahora es la banda del conservatorio, dirigida por, ahora no recuerdo, sí. Pero, en fin, quiero decirte que hay mucha gente que va a escuchar esto de Almatica, Pallevant,
sí,
y todas estas composiciones.
Lo único que algunas veces se confunde, precisamente ese día, la misa de Infant, que me estás hablando de la misa de Infant, Chulia.
Chulia, don Vicente Chulia, eso sí. Es. No me acordaba del apellido, don Vicente Chulia,
la misa de
el director.
Infant, precisamente, los escolanes es cuando no cantan. Cantan un poquito, pero hacen la representación del pueblo, y entonces la orquesta del conservatorio, y entonces lo hacen. Lo que sí que es luego dentro de la basílica es donde normalmente la Escolanía, y cuando se juntan la Salve Solemnísima, que es de los antiguos, son preciosas, pero todo eso lo hace ordinariamente la Escolanía, pero ese día lo dedica un poco más al pueblo valenciano, que ellos están como representando los niños al pueblo valenciano. Y ellos tienen el protagonismo de leer las lecturas, de todo eso, y luego acompañar un poco con el acto de la misa de Infant.
Pues mira, yo creía que acompañaban a la orquesta del conservatorio.
Ese día no, pero hay mucha confusión a veces,
sí,
pero
sí,
por la imagen completa.
Sí, sí,
pero
sí,
es lo que te he dicho yo, actos, y van comentándolo todo lo que es la misa de Infant.
Pascual, ¿qué importancia tienen, antes lo decías, los padres a la hora de haber depositado la formación de los niños de la escolanía en vosotros para que los forméis para su educación?
Eso es muy importante. Tener la confianza de un padre allí. Mira, te puedo decir, por cualidades musicales, ha habido niños que su religión no era la católica, la cristiana. Allí se ha respetado, se ha respetado, se ha respetado, y todo eso. Alguna familia desestructurada, o sea, no es que alguna gente puede, ¡ay, la escolanía, que es electo! No, allí, la cual, tener las condiciones que hemos hablado musicales anteriormente y ya está.
Yo conozco a padres y madres de dos niños de la escolanía que están orgullosos de que sus hijos estén allí formándose. Están orgullosísimos.
Yo creo que se está haciendo una buena labor, y también el sacrificio que hacen los padres. Porque inclusive casi todos los sábados por la mañana tienen que hacer la sabatina y ensayar un ratito. Es un sacrificio. Cuando el fin de semana los papás tienen el domingo y todo eso, pero se pueden un fin de semana, o cuando llega Semana Santa, los actos cultos litúrgicos que hay, pues hacen un sacrificio. Entonces hay que valorar los padres que deciden que el niño esté allí, a la vez llevan un sacrificio, pero es en beneficio del niño. Y luego una marca que les marca mucho, el cariño a la Virgen de los Desamparados que tienen los niños. Yo he visto cuando se despiden, hay dos actos muy bonitos, que yo te los digo, aunque no esté en el guión que tú tienes, como tú no me preparas guión, nunca no me dices ninguna. Esto es,
no lo digo para que sea más fresco lo que me dices. Sí, sí.
Hay dos actos muy bonitos de la escolanía que te los quiero comentar. Uno que es cuando entran, que es la vestición. Es precioso, se les impone el roquete y la medalla. Y normalmente es nuestro arzobispo don Antonio o un obispo auxiliar, si puede estar la presencia, está. Ese es muy bonito. Yo le digo a las madres, aprovechen este, que este es el más bonito de todo. Este es igual que el niño que toma la comunión. Digo, y ahora viene cuando el niño se casa. Y es el otro acto también, que es el de despedida. Es se despiden ya y besan a la Virgen. Es muy emotivo, pero ese ya es sentimientos que se marchan y de llorar como el hijo que se casa y se va de
se
allí.
Va de casa.
Esos dos actos son para mí los que más impactan en niños y en padres.
Entre finales de noviembre y primeros de diciembre, Pascual, se te hicieron varios homenajes. Primero como despedida oficial debido a tu jubilación. ¿De qué actos guardas mayor recuerdo de las palabras que te dedicaron en el Palau de les Arts con motivo del concierto del 60 aniversario o del homenaje en la Basílica?
Bueno, cuando uno llega el tiempo de jubilar y luego valoras todo eso, yo puedo decir que estoy muy, muy agradecido a la institución de la Escolanía por cómo se ha despedido o cómo se han portado conmigo, tanto la mención que hizo don Luis Garrido en el concierto como luego posteriormente el homenaje que me hicieron en la Basílica, pues a mí me llenó muchísimo, muchísimo. Por desgracia, don Antonio Cañizares aquel día tenía que estar en Guadix, en Andalucía, con el nombramiento de un obispo, no pudo estar, pero me sentí muy arropado. Pues mira, te podría decir que desde la víspera, que yo ya empecé en el colegio a preparar cosas, a regalitos a los niños, los regalos que me hicieron, que me fui a un McDonald's, los invité a uno podía a los 50 y tantos, pues hice un regalo general y luego después a mis 11 internos, pues me los llevé al McDonald's y al matrimonio que hay allí, que están en la residencia, pues me lo llevé al McDonald's. Ese momento me llena mucho. O en ese momento que con el esfuerzo que hagan los niños, casi con sus ahorros, lo sé yo, que han colaborado los padres, pues que me regalaran, no lo llevo porque lo guardo mucho, un reloj. Luego, en las palabras allí en la Basílica, pues agradecido a todos los compañeros el detalle que tuvieron. La Basílica, que me regaló una imagen de la Virgen de los Desamparados. Lleno. Los niños, las dedicatorias que me hicieron, los regalitos pequeños que me hicieron, me llenó tanto todo que es imposible que te pueda quedarme con algo, con todo, muy muy agradecido a esta institución y darle las gracias a la Virgen de los Desamparados por darme la oportunidad de haber podido ejercer estos años en esta institución.
Pascual, antes nos hablabas de que tienes muchas anécdotas, pero nosotros solamente queremos una que te acuerdes lo más rápidamente posible.
Te contaré dos que son, pero muy pequeñas, son dos sustos muy grandes. Una fue en el viaje que hicimos a Tarraco, donde comenta el niño este que dijo que estudió historia porque les hablé. Resulta que cuando salimos los profesores, contamos los niños dos por tres, vas contando todo eso. Pues después de ver las modalidades de Tarragona, nos quedamos un rato para explicarle que nos íbamos a comer, sentados allí en una avenida, y pues nos vamos al restaurante. Ese momento no los conté, llegamos al restaurante y me pongo a contar y me faltaba uno. El susto que te llevas cuando te falta un niño. Pues nada, ¿qué es lo que pasó? El niño estaba tan cansado que se había quedado dormido en el banco. Y a la que volví se había despertado el momento y estaba loco corriendo por ahí. Esa es una que pero el susto grande. Y otro susto grande que me enteré a los 10 años de que pasó. Fuimos a Benajever, cerquita de Sinarcas, a unas convivencias. Y está allí el pantano de Benajever. Bueno, nosotros los teníamos reunidos, pero luego les dimos un descanso de media hora. Y a los 10 años, un alumno me dijo, don Pascual, en esa media hora no se dio usted cuenta que nos fuimos a bañar al pantano de Benajever. Digo, madre mía, el ataque. Digo, me lo dices 10 años y no sé si darte un par de bofetadas del susto que... Anécdotas de esas, muchísimas, muchísimas.
Bueno, pues mira, hasta aquí esta emotiva entrevista a don Pascual Iranzo Viana, que nos ha contado muchas cosas sobre la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, que conlleva la devoción a la Mareta, a la que tanto amor profesa el pueblo valenciano, y que traspasa fronteras, como todos sabemos. Pascual, los micrófonos de UPV Radio están a tu disposición para que nos digas unas últimas palabras, no de despedida, sino un hasta luego.
Bueno, yo lo primero agradecerte a ti, Vicente, nos une una amistad muy grande, eso es lo primero, sí, en ese sentido.
Muy Pascual bien. Es un gran amigo.
Luego después, no lo sé, me han hecho entrevistas y a veces uno está nervioso. Contigo he estado a gusto y luego me has hecho emocionarme. Me has hecho emocionarme muchísimo, muchísimo. Y yo desde aquí, ¿qué puedo decir? No lo sé. Si no estuviera la Escolanía, habría que inventarla, porque para mí fue muy duro al principio, por supuesto, el cambio que haces de una vida, y más de vivir de un mundo rural como yo venía, incorporarme aquí, pero ha sido una satisfacción ejercer profesionalmente en aquella bendita casa. Y yo siempre la llevaré, la Escolanía y la Virgen de los Desamparados, en mi corazón.
Gracias, Pascual. Profesor, historiador y gran amigo, por dedicarnos estos minutos al programa Pasajeros de la Felicidad. y recibe un fuerte abrazo extensivo a todo el equipo humano que formáis la Escolanía de la Virgen. Profesores, don Luis Garrido, don Álvaro Almenar Picayo, y cómo no, a esas voces salidas del cielo que son los escolanes de la Virgen. Hasta pronto, Pascual.
Gracias, Vicente. Buenos días.